que os unáis a mí en un mínimo homenaje a ese militante de la Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, Euskadi Tas Catasuna, hijito, que hace unos días ha entregado su vida por la independencia de Euskadi y por la Revolución Socialista. Hay gente que dice que a un revolucionario no se le debe llorar, que solo hay que sustituirle. Yo discrepo. Creo que, por supuesto, hay que sustituirle, pero que no solo se le puede, sino que le deben llorar sus amigos, sus camaradas, las gentes del pueblo por el que ha dado su vida. Y como un militante revolucionario no se le puede homenajear con un minuto de silencio y de inacción burguesa, os propongo que como homenaje hagamos un minuto largo de aplauso por su memoria. Bien, para que tengáis una idea, una especie de guía o de mapa de por dónde va a ir la charla, voy a haceros un rápido resumen. El título de la charla es Marx tenía razón, el capitalismo mundial se va a la mierda, las vascas y los vascos, ¿qué haremos para salirnos de ella? Como subtítulo, la situación del planeta y las consecuencias en Euskal Herria. Y el esquema básico sería el siguiente. Uno, este planeta está hecho una mierda y va a peor. Dos, está así porque el capitalismo lo ha puesto así. Tres, lo ha puesto así porque el capitalismo ni quiere, ni puede, ni sabe hacer otra cosa que producir miseria, pobreza y sufrimiento a la inmensa mayoría para que unos pocos vivan mejor. Cuatro, además, el capitalismo mismo está yéndose a la mierda. Cinco, las consecuencias para Euskal Herria son y serán feroces si las cosas siguen como van, lo llevaremos crudísimo. Especialmente lo vais a llevar crudísimo vosotras y vosotros, las y los jóvenes. Seis, los optimistas, PNV, PSOE, EA, PP, avisan de que vais a comer mierda, de que no bajará el paro en 10, 15 o 20 años. Los pesimistas, el MLNV y HD, es decir, los optimistas bien informados, avisan de que no va a haber mierda para todos y de que la mitad de vosotras y vosotros tendréis que emigrar e iros a buscar la mierda para comer otra parte. Séptimo. Eso dice el otro, que versa, pero ni versas. Para que no os pase eso, para que las cosas no sigan como van, solo queda una solución. Arrancar la independencia de Euskal Herria recuperar la soberanía nacional sobre su territorio reunificado y simultáneamente hacer la revolución socialista en ese territorio, destruir el modo de producción capitalista que solo nos lleva a la mierda y ensayar otro modo de producción diferente. Y como final, animaos, no tenéis que perder más que vuestro paro y tenéis un mundo entero que ganar. Ese es el esquema de la charla. Inevitablemente voy a tener que manejar cifras, que manejar datos. Procuraré que esos datos tengan significado, tengan caras, rostros y carne y sangre detrás de los datos. Pero no vayas caso a la gente que dice que los datos son un rollo, que los datos son un incordio. Esa es gente que disimula mal su afán de engañar, su afán de dar gato por liebre. Había un libro que se llama Los condenados de la tierra, de Frank Fanon, que fue un libro muy importante para la vida de los que ya tenemos más de 50 años, que en los años 60, en los años de la guerra de Argelia, que tuvo mucha importancia y mucho arrastre para la vida de muchos de nosotros, nos hizo mucha impresión. Y hay una cita que yo aprendí hace casi 40 años y que sigue percutiéndome siempre. Y es, dice Frank Fanon, casi al final de Los condenados de la tierra, si se emplea el lenguaje retorcido de los licenciados en derecho, de los abogados o de los economistas, es fácil demostrar que el pueblo no se entera. Pero si no se tiene la perversa intención de utilizar cartas marcadas, de emplear un lenguaje esotérico, si se le explica al pueblo las cosas con sencillez, es posible que un hombre o una mujer suelta no se entere. Pero el grupo, el pueblo, se entera siempre. Que por tanto, emplear el lenguaje abstracto, el lenguaje conceptual, el lenguaje complejo, es una manera disimulada, es una manera enmascarada de encubrir el afán de dominar, de engañar. Por eso hay que cuantificar las cosas, hay que manejar datos. Y para que veáis con claridad que esos datos no es verdad, como dice el enemigo, que haga falta tener mucho dinero o tener muchos medios para conocer la realidad. Deliberadamente, a lo largo de la charla, voy a emplear un método que es un método clásico revolucionario, es un método clásico bolchevique. Hay un libro fantástico que os recomiendo a todas y a todos vosotros, si no lo habéis leído, que lo leáis, que se llama La historia de la revolución rusa, que está escrito por un escritor fantástico, que además de ser un revolucionario excepcional, un protagonista de primera fila de la revolución, es un teórico marxista de primera fila, se llama León Trotsky. En La historia de la revolución rusa, de Trotsky, Trotsky historia la revolución de febrero, la primera revolución rusa triunfante en 1917, empezada el 23 de febrero, 23 de febrero del calendario antiguo que corresponde al 8 de marzo, al Día de la Mujer Trabajadora, porque demasiadas veces los varones hemos ocultado que la gloriosa revolución rusa la empezaron las mujeres, y la empezaron las mujeres trabajadoras en contra de la opinión del aparato, en contra de los gurús masculinos del aparato bolchevique. Los gurús del aparato bolchevique de Petrogrado no creían que hubiera condiciones objetivas para montar la bronca, pero las mujeres obreras trabajadoras de Petrogrado se echaron a la calle el 23 de febrero de 1917, el 8 de marzo del calendario general, el Día de la Mujer Trabajadora, y, eso sí, las gentes masculinas del aparato del Partido Bolchevique tenían la suficiente madurez revolucionaria como para saber que si la Mara empieza la bronca, hay que estar con ella, aunque no se haya estado con ella antes de empezarla, y así empezó la revolución rusa. La empezaron las mujeres trabajadoras. Y en ese libro, Trotsky se pregunta acerca de esa tacha que se hacía a la revolución de febrero de que había sido una revolución espontánea, de que no había sido una revolución planeada, no lo fue, efectivamente, por el aparato de un partido o por el aparato de un grupo de partidos revolucionarios. Y se preguntaba si realmente había sido tan espontánea la revolución. Que quién, si había sido tan espontánea, ¿quién había hecho la revolución de febrero, que era la primera que había puesto en marcha la revolución rusa? Y se contesta en un pasaje excepcional, lleno de fuerza literaria y de trazos rápidos de descripción, se contesta que quienes habían hecho realmente la revolución de febrero habían sido las obreras y los obreros revolucionarios bolcheviques entrenados en el trabajo y en la lucha clandestina, en la formación y en la preparación, en la práctica y en la teoría, en el estudio y en la acción durante 12 años. Y Trotsky describe a esos cuadros obreros, mujeres y hombres revolucionarios, y dice que estaban a veces aislados, separados en pequeñas estaciones de ferrocarril o en pequeños pueblos, que había nada más que una pequeña fábrica, separados con dificultades de conexión, con dificultades de recibir consignas o recibir información rápida, y que sin embargo tenían por trabajo de formación, de autoformación revolucionaria, desarrollado el instinto revolucionario de saber la brújula hacia dónde marca, de saber hacia dónde marca el interés del pueblo, hacia dónde marcha siempre el interés de la clase obrera, hacia dónde marcha el interés de los explotados, de los oprimidos, el interés del pueblo. Y cuenta Trotsky que esos hombres y esas mujeres aislados se habían entrenado a, cuando les faltaban las consignas, cuando les faltaba la información, porque estaban cortadas las comunicaciones o porque se había cortado la línea de comunicación, estaban entrenados a leer y a interpretar entre líneas, leyendo no prensa propia, sino prensa contraria, prensa burguesa. Y estaban entrenados a leer con ojo crítico y a expurgar de la prensa contraria las informaciones, los datos que les permitían interpretar la realidad, interpretar los hechos, interpretar la marcha de la historia, el pulso de la historia. Esa capacidad de interpretación, de atención, esa capacidad la demuestra el propio Trotsky luego cuando está encerrado en la isla de Prinkipo, en los Dardanelos, confinado, recibiendo nada más que prensa con 2 semanas de retraso que le mandan sus camaradas del resto de Europa, y solo con la prensa que le mandan sus camaradas, prensa no solo comunista, sino prensa burguesa que le mandan sus camaradas, hace desde la isla de Principio el mejor análisis marxista que conocemos de un Estado maduro, de un Estado capitalista maduro. Marx no pudo hacerlo porque no había un Estado capitalista maduro en su época. Lenin tampoco pudo hacerlo porque no tuvo delante un Estado capitalista maduro. El Estado capitalista maduro era la Alemania de los años 30 y esa sí la tenía Trotsky delante. Hizo el mejor análisis marxista que tenemos de un Estado capitalista y sobre todo hizo un análisis del crecimiento y del avance del nazismo con una capacidad de penetración y de previsión, de advertir con 2, con 3, con 5, con 10, con 15 años vista de qué iban las cosas, por dónde iban, por dónde necesariamente el juego de las contradicciones tenía que explicar. Bien, pues eso lo hizo recibiendo con 15 días de retraso la prensa. Para subrayaros ese método de estar atentos a lo que pasa, de buscar los hechos portadores de futuro, los hechos que son síntoma de por dónde van las cosas, de por dónde van los tiros, no solo en la prensa propia, no solo en los boletines, en las informaciones, en los comunicados, en las líneas marcadas por las propias organizaciones, sino también en la prensa contraria. Voy a hacer el juego y el esfuerzo, lo he hecho ya, y ahora voy a explicarlo, de seguir esa línea, de ese esquema de la charla, apoyándome muy poco en libros y mucho, pura y simplemente, en periódicos. En periódicos, periódico propio, en Egin, pero también en periódicos del enemigo. Yo leo normalmente 3 periódicos, el Egin, un periódico vasco, por tanto, y 2 periódicos españoles publicados en terrenos no españoles. El Mundo, del País Vasco, que es un periódico español anti-vasco y anti-MLNV, publicado en territorio vasco, y La Vanguardia, que es un periódico español publicado en territorio de la nación catalana. Y jueves y domingos suelo leer El País y picoteo de vez en cuando algún otro periódico. Los recortes, por tanto, tienen esa única fuente. Y todavía, antes de empezar, quiero aclarar algo que creo que será útil y que tiene además un punto de profecía o de aviso de algo que importante que creo que va a pasar, para echarle un poco de sal al asunto. Y se trata de explicar o de subrayar por qué en la presentación han hecho, a petición mía, énfasis en que llevo 13 años de militante de base de Ribatasuna y, en segundo lugar, que soy un sociólogo comunista. Lo de que llevo 13 años de militante de base de Ribatasuna os sirve para orientaros, los que no me conozcáis, de por dónde ha ido mi práctica últimamente. Lo de sociólogo, pues es lógico para cuando se le encarga a alguien esta broma de la situación del planeta. Lo que es menos frecuente es lo de sociólogo comunista, y eso quiero explicarlo un poco porque tiene su cierta chicha, y ahí puede estar el puntico de avance que quiero soltar. Bueno, lo de sociólogo comunista es raro, ¿eh? O sea, primero, los sociólogos comunistas hemos sido siempre más bien escasos. Y ahora somos mucho más aún, porque algunos de los pocos que éramos, pues, se han arrepentido, han visto la luz, se han quedado el caballo damasco y se han convertido al capitalismo mediante precio, recompensa, fin. Los sociólogos en la llamada Europa Occidental, mucho más del 90% de los sociólogos no son comunistas, y la inmensa mayoría de esa inmensa mayoría son además remuneradamente anticomunistas. Por tanto, un sociólogo comunista es más bien raro. Ahora, sin embargo, tiene algunas garantías. La primera garantía que tiene un sociólogo comunista es que va a contaros la verdad, porque los sociólogos comunistas, los comunistas, tenemos fama de que consideramos que la verdad es siempre revolucionaria. Y quiero recordaros que el último párrafo del manifiesto del Partido Comunista, escrito en enero de 1848 por Marx y Engels, dice así: los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas, tienen en cambio un mundo que ganar. Por tanto, tener un sociólogo comunista es garantía de que va contra la verdad, de que cree que la verdad es siempre revolucionaria y de que considera indigno ocultar sus ideas o sus propósitos. Y advierte siempre que sus propósitos solo se pueden conseguir derrocando por la violencia todo el orden social existente. En segundo lugar, En segundo lugar, tener un sociólogo comunista es una garantía de que no se va a andar por las abstracciones de los conceptos, sino que va a meter los dedos y el brazo hasta el codo en el barro, en la sangre, en el sudor, en la realidad cochina, maloliente y real. En el propio manifiesto, Marx y Engels avisaban con claridad, de forma muy nítida, que las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguno en ideas y principios inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo, que por el contrario no son sino la expresión del conjunto de las condiciones reales de una lucha de clases existente, de un movimiento histórico que se está desarrollando ante nuestros ojos. Un sociólogo comunista no habla, pues, de abstracciones, de conceptos, de invenciones. Habla del movimiento histórico real, del movimiento de las cosas, del movimiento de las cosas y de los hombres, de la lucha de clases real que está delante de los ojos. Hay además, en el hecho de que yo me llame, insista en llamarme sociólogo comunista, algún matiz que podéis tomar como síntoma, porque lo cierto es que yo hace solo unos pocos años que me proclamo públicamente como comunista. Desde hace decenios me he identificado con el marxismo y con el leninismo, y desde hace decenios he estado utilizando como identificación dos adjetivos que figuran también en el nombre de esa organización política vasca a la que tanto admiro y de la que me siento tan solidario: Organización Socialista Revolucionaria. Yo he empleado lo mismo que Euskadi Tasca Tasuna, los dos términos de socialista revolucionario para identificarme y autolocalizarme ante la gente durante mucho tiempo. Pero durante mucho tiempo, mientras que la marca de comunista estuvo impregnada de la significación de la degeneración burocrática que funcionaba en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la desviación burocrática que funcionaba en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues no utilicé ese nombre. Ahora, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha sido derrotada y destruida por el ataque militar e ideológico de los Estados Unidos, y de eso podemos hablar en el debate si estáis interesados. Ahora, cuando todas las ratas se han marchado del barco, equivocadamente, porque el barco no está hundido, ni muchísimo menos, ahora, precisamente, pues algunos consideramos que es el momento, precisamente, de reivindicar, de reasumir el glorioso nombre de comunista. Ahora parece que es el momento de recordar que nuestra especie nació comunista. La especie humana nació comunista. Y durante una parte importantísima, larguísima de su existencia, ha permanecido comunista. Fijaros bien, todos tenéis seguro esa vivencia de haber soñado, estar durmiendo y soñar, y soñáis que os caéis y os despertáis angustiados porque os estáis cayendo, pero sin que os habéis pegado realmente contra el suelo. Estáis cayendo, pero no os habéis pegado. Ese sueño es una pura reminiscencia en el subconsciente de centenares de veces que antepasados vuestros se cayeron de las ramas de los árboles cuando iban andando por los árboles. Naturalmente, no tenéis el recuerdo, nunca nadie que sueña eso se cae, porque el que se hubiera caído al suelo, ese no tiene descendientes y realmente no puede proporcionar. Pues de esa misma forma, todos reconoceréis que también todas y todos sentimos una especial fascinación por el fuego. Todas y todos podemos tirarnos horas al lado de una hoguera, en un hogar, una hoguera en el campo, o un fuego en una chimenea, y estarse horas mirando el fuego, mirando las llamas, horas. Esa fascinación que todas y todos tenemos también es una reminiscencia. Durante decenas de miles de años, desde que los hombres y las mujeres descubrieron el fuego y lo usaron, pero todavía no sabían cómo producirlo, el guardián del fuego, o la guardiana del fuego, el que vigilaba para que no se apagara el fuego, es una función seguida durante decenas de miles de años. Y tenemos todos en la memoria, en los genes, metida esa memoria que aflora en nuestro subconsciente y que nos hace esa fascinación que tenemos el fuego, es el recuerdo de decenas de miles de años de andar vigilando el fuego para que no se nos apague. Pues de la misma manera, los decenios y decenios de miles de años de la especie humana, en la que la especie humana vive el comunismo primitivo, que es la primera forma de organización de la especie humana, de la horda, de la tribu, del clan, ese recuerdo de la vivencia del comunismo primitivo como forma de organización permanece genéticamente en nuestro subconsciente. Ese comunismo primitivo desapareció cuando comenzó la explotación de la mujer por el hombre, que fue la primera, la explotación del hombre por el hombre, la propiedad privada, la división en clases, la aparición del Estado. Entonces, cuando aparecen todas esas explotaciones, hace 30, 35.000, 25.000, 20.000 años, según las áreas del planeta, entonces el comunismo pasó a la clandestinidad. Pero esa vivencia genética del comunismo primitivo permaneció en los pueblos y permaneció en la memoria de los hombres y de las mujeres y permaneció incluso camuflada, disfrazada en las religiones primitivas, en las utopías, en los mitos, en las esperanzas por una época feliz, una época en la que no hubiera obligación de trabajar, en la que no hubiera sufrimiento, en la que no hubiera dolor, en la que no hubiera explotación. Y de vez en vez, una y otra vez, hombres y mujeres, en persecución de ese sueño, de ese recuerdo del comunismo primitivo, intentaron tomar el cielo por asalto, intentaron vengar a la humanidad, intentaron matar a los dioses, a los reyes, a los militares, a los sacerdotes, para vengar la explotación, para vengar la esclavitud, para recuperar el comunismo. Una larga serie de luchas heroicas se han sucedido a lo largo de los siglos. Y ahora, este es el momento, algunas y algunos creemos que este es el momento, precisamente este, de reivindicar la continuidad con esa serie de luchas gloriosas y reivindicar el nombre de comunistas. Estás atentos a la pantalla, como dicen esos cabrones de televisión, porque dentro de poco espero que va a haber noticias al respecto y que vais a ver que sectores significativos del Movimiento de Liberación Nacional Vasco van a hacer esa asunción del glorioso nombre de comunistas. Bien. Vamos con el tema. El tema, recordáis, es este planeta, la Tierra, está hecho una mierda y va a peor. Marx tenía razón, los hechos demuestran su tesis más dura, la tesis de la depauperación absoluta del proletariado. Pero bien, los datos que vamos a manejar para demostrar lo que afirmamos van a ser siempre datos del enemigo. En los pocos casos que yo he actuado como abogado, he aplicado con éxito una lección de ese maestro de abogados que ha sido mi abogado personal y que me ha conseguido la absolución en algunos casos realmente difíciles, la absolución para mí, y que es Miguel Castells. Miguel Castells dice siempre que los casos se ganan con los testigos de la parte contraria y se pueden perder con los testigos propios. Que lo bueno para ganar los casos es usar el testimonio de los testigos del enemigo. Entonces, si uno quiere convencer, convencer sin lugar a dudas, sin que nadie pueda dudar de una argumentación, en vez de emplear datos propios, en vez de emplear datos de sociólogos comunistas, que por otra parte no podemos, muchos de los datos no los podíamos conseguir porque cuesta un huevo de dinero y de esfuerzo conseguir los datos, pues lo útil es usar los datos del enemigo. Yo voy a usar datos del enemigo. Datos del enemigo para demostrar que eso que acabo de decir, que este planeta, la Tierra, está hecho literalmente una mierda y que va a peor. Que va a peor. Es más, voy a usar esos datos para demostrar que Marx tenía razón en su tesis más dura, en su tesis más difícil, en la tesis de la depauperación absoluta del proletariado. Una tesis que está en el capítulo 23 y 24 del libro primero del Capital. Y en la que se dice que la ley general de la acumulación capitalista es una ley tal que señala que a medida que el capitalismo se desarrolle, cada vez producirá dos efectos simultáneos. Por un lado, una acumulación de más y más riquezas en manos y menos manos. Es decir, que habrá un puñado de ricos, cada vez más pequeño puñado, que cada vez sean más ricos, y que en el otro polo se aumentará la explotación, aumentará la miseria, aumentará el sufrimiento, aumentará la pobreza. Eso es la tesis de la depauperación absoluta del proletariado. Los fementidos partidos comunistas europeos, conversos y arrepentidos, se arrepintieron de esa tesis y la ocultaron. Y la ocultaron porque no podían entender, les parecía que era contradictoria con su experiencia, la experiencia de que sus obreros pues vivían cada vez mejor. Eso que dice mi suegra Consuelito Aranaz, de que antes los obreros iban con alpargatas y ahora tienen coches y vídeos y televisores y frigoríficos, etcétera, y que es evidente que los obreros viven mejor ahora que antes. Eso que es verdad en el área europea es lo que con una visión estrecha de los partidos comunistas les impedía ver la realidad planetaria y les hacía dejar de lado la tesis de Marx y no hablar de ella, no señalar esa tesis, que es una tesis central. Pues bien, ahora que hay tanto cretino, tanto analfabeto que no ha leído El Capital, ni siquiera lo ha visto por el forro ni por la solapa, y que dice que está superado, que Marx está superado, que Marx está viejo, como si Newton estuviera viejo, o sea, como si la ley de la gravedad estuviera vieja por el hecho de que después otros físicos han avanzado, o como si alguien dijera que el teorema ese de los cuadrados, los catetos, etcétera, pues que está viejo y que está superado. Pero Marx es a las ciencias sociales, a la economía y a la sociología, como Newton a la física, o como Pitágoras a la trigonometría o a la geometría. Bueno, pues, a pesar de todas esas bobadas, bueno, resulta que es que los hechos, los datos, nos demuestran que Marx tenía razón, que es verdad, que el desarrollo del capitalismo lo que produce, lo que ha producido el triunfo del capitalismo, el capitalismo ha abarcado ya todo el planeta, incluso todavía quedan gentes sometidas a partidos comunistas, porque dicen, es que el comunismo, incluso este compañero de la Mesa Nacional, Pachi Zabaleta, el otro día en Egin, el otro día, el viernes o jueves, escribía la chorrada indescriptible de que ahora que el comunismo ha desaparecido, hombre, no, mire usted, el comunismo no ha desaparecido. Ni siquiera puede usted decir que los estados comunistas han desaparecido. Eso es como si usted dijera que uno de cada cinco señores que hay ahí fuera, por ejemplo, pues con los ojos así, achinados, y dijera, no hay chinos aquí. Hombre, no, mire usted. O sea, los chinos son 1.200 millones de chinos y viven todavía en una república comunista gobernados por 40 millones de individuos de un partido comunista que hace una política que puede no ser comunista, pero oiga usted, ese es un partido comunista que sigue mandando en un estado comunista, y cuando estudiantes pagados por la CIA ponen la gilipollez de la Estatua de la Libertad, pues le meten los tanques, aplastan la Estatua de la Libertad yanqui, y los estudiantes vendidos a la CIA y al capital, y no pasa nada, y siguen avanzando tranquilamente. Oiga usted, 1.200 millones de gente es uno de cada cinco tíos del planeta, bajo régimen comunista. Y están los coreanos del norte, y están los vietnamitas, que son otros 80 y tantos millones de tíos, y están los cubanos, o sea, y hombre, 1.500 aproximadamente deben ser 1.300, 1.400 millones de tíos, que es aproximadamente uno de cada cuatro. No me diga usted que los comunistas han desaparecido. No me diga usted, chasarrado. Pues la dice, la escribe, la escribe Pachi Zabaleta. Bueno, pues a pesar de tantas bobadas, los datos nos demuestran que Marx tenía razón. Que cuando decía depauperación absoluta del proletariado, usted, la ley general de la acumulación capitalista, Es una ley que produce acumulación de riquezas en un polo, en cada vez menos manos, menos ricos, que son cada vez más riquísimos, y por otro lado, acumulación de miseria, de pobreza. Bueno, pues los datos dicen eso. En 1992, a mediados de 1992, en la cumbre de la Tierra había una, en Brasilia, Río de Janeiro, perdón, había a la entrada del salón un reloj digital que marcaba además la hora y la población. Bueno, pues para la época de la conferencia de Río, la población eran 5.480 millones de personas. Recordad la cifra, 5.480 millones de personas. Y vamos a ver una serie de datos de gente de esos 5.480 millones de personas. ¿Qué datos había? Datos. Alrededor de 4.000 millones, casi el 75%, vive en condiciones de sufrimiento humano alto o extremo. Lo dice el Population Crisis Committee. 2.500 millones de personas están expuestas a enfermedades vinculadas con la contaminación del agua. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. 2.300 millones de personas no tienen acceso a los servicios sanitarios y viven en malas condiciones higiénicas. Lo dice la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el programa, el PNUD. Más de 2.000 millones de personas sufren carencias de vitaminas y minerales en su alimentación y las enfermedades, ceguera, retraso mental y muerte que de ello se derivan. Lo dice la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Más de 2.000 millones de personas viven en condiciones de pobreza. No tienen un nivel de vida que les garantice alimentación adecuada, agua salubre en cantidad suficiente, servicios de saneamiento, vivienda digna, acceso a la instrucción ni acceso a la asistencia sanitaria. Lo dice la OMS, la Organización Mundial de Salud. 1.800 millones de personas carecen de saneamiento adecuado, lo dice también la OMS. 1.500 millones de personas son víctimas de anemia por falta de hierro en la dieta, también la OMS. 1.500 millones de personas carecen de servicios médicos, lo dice el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 1.300 millones de personas no tienen acceso a agua potable. 1.300 millones de personas están enfermas. 1.200 millones de personas viven en la pobreza absoluta, con menos de $400 al año en los países del tercer mundo. En los países del norte hay 100 millones de personas por debajo de su propio nivel de pobreza. El 20% de la humanidad vive con menos de un dólar al día, lo dice el Banco Mundial. Más de 1.000 millones de habitantes de las ciudades están expuestos a una fuerte contaminación atmosférica, óxido de azufre y nitrógeno, peligroso para la salud. Más de la cuarta parte de la población mundial no tiene suficientes alimentos. Casi 1.000 millones padecen hambre, lo dice el PNUD. 948 millones de adultos eran analfabetos en 1990 y 130 millones de niños de 6 a 11 años y 227 millones de 12 a 17 años no iban a la escuela. 700 millones de personas están paradas o subempleadas en los países en desarrollo. Lo dice el PNUD también. 700 millones de personas están contaminados, sobre todo mujeres y niños, en sus viviendas por la mala combustión de la leña que usan para cocinar o calentarse. 180 millones de niños padecen malnutrición. 14 millones de niños menores de 5 años mueren de hambre cada año. 5 millones de niños lactantes o no mueren cada año. Bien, nunca, nunca en la historia del mundo, nunca antes hubo tal número de pobres, de miserables, de hambrientos, de enfermos, de gente sin asistencia. Nunca. Es así de sencillo. Nunca. Es decir, el desarrollo del capitalismo, el triunfo del capitalismo, el fruto que ha tenido es este. Lo dicen ellos, ¿eh? No lo decimos los sociólogos rojos. Lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dicen las organizaciones de las Naciones Unidas que están al servicio de las naciones capitalistas. De tal forma, que bueno, Esos eran datos del año 92. Hay datos del 93 que son todavía peores, es que hay empeoramiento. O sea, por ejemplo, han dado el año pasado, pues más de 1.300 millones de personas pasan hambre, según el Banco Mundial. La FAO, que está la cosa peor. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que un tercio de la población mundial está en paro. Que un 30% de la fuerza laboral del mundo, 820 millones de personas, está en paro o tiene un empleo a tiempo parcial. Que hay, antes se decía 4 millones, ahora hay 8 millones de niños, de muertes de niños al año. 8 millones de muertes de niños pequeños al año, que mueren por enfermedades que se podrían arreglar con muy poco dinero, con poquísimo dinero, inclusive ni siquiera con dinero, sencillamente con el buen uso de medicinas. Hay 3 millones de niños que mueren de neumonía, 2,9 de diarrea, 1,1 de sarampión, 0,6 de tétanos, 0,4 de tosferina. Eso sería en La Vanguardia, del enero del 94, y dice, la neumonía, por ejemplo, que mata casi 3 millones de niños y niñas cada año, puede reducirse a la mitad, según ensayos realizados en algunas zonas, solo con enseñar que los antibióticos que están allí se empleen adecuadamente, solo con enseñar a usar bien. Siguen comercializándose, dicen, medicamentos costosos e inútiles en todos los del mundo en desarrollo, mientras que no se ponen al alcance de quienes los necesitan antibióticos de bajo costo, porque naturalmente los fabricantes de antibióticos talistas, en realidad, no es evitar que los niños se mueran de neumonía, sino conseguir beneficios. Y por lo tanto, venden y promocionan antibióticos más caros, que no llegan y que no sirven, y no reparten los antibióticos baratos que salvarían. Bien, los datos, pues, demuestran que Marsden y Azócar, perdón, demuestran una mitad de la tesis de la depauperación absoluta del proletariado. Recordad que decía dos cosas. Una, que el desarrollo del capitalismo lo que va a producir es pobreza, miseria, explotación, aumento de la miseria, del sufrimiento, de la pobreza y de la explotación, en un polo. Pero dice también que en el otro polo, va a producir concentración de la riqueza, aumento de la riqueza en cada vez menos manos. ¿Hay datos de eso? Tenemos datos de eso. Y además tenemos datos de eso.